presidencia. Sobre la sesión del pleno ordinario de la corporación referente al mes de julio, a pesar de que en el orden del día aparece como lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, no se ha podido celebrar, se ha podido realizar por el periodo vacacional de la secretaria. Pasamos al segundo punto del orden del día, resolución, informe y correspondencia de interés.
Pues las resoluciones que han estado expuestas a conocimiento de todos los corporativos van desde el día 5 de abril del 2012, el número 75, al 27 de abril del 2012, el número 84 de 2012. Al margen de ello, hay que dar cuenta también de las resoluciones recaídas en expediente de modificaciones de crédito con las siguientes especialidades. Incorporación de remanente de crédito 1-2012 para incorporar los créditos afectados de los materiales de la ESA, del Programa de Empleo de Experiencia y del Plan Local 2011, obra 663, por importe de 708.752,40. El expediente también de incorporación de crédito para incorporar los créditos al presupuesto prorrogado de la partida correspondiente al Camino de Valdearenales a la adquisición de terreno por importe de 10.257,36, que se financiarán con cargo remanente líquido de tesorería. Generación de crédito por ingreso para generar crédito del presupuesto prorrogado correspondiente a todas las obras del plan local, del plan provincial. Transferencia de crédito entre partidas del mismo grupo de función para las aportaciones municipales a las obras del plan provincial. Transferencias de crédito entre partidas correspondientes al mismo grupo de función para la parte correspondiente a la partida municipal del presente ejercicio a la adquisición de terrenos para el Camino Valdearenales.
De acuerdo, gracias. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es propuesta de nombramiento del juez de paz sustituto. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
Pues la Comisión de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de todos los concejales que integran dicha comisión, proponer al Pleno la aprobación de la única solicitud presentada.
¿Por alguna intervención? Bien, pasamos a la votación. Decir que la nueva juez sustituto será doña Patricia Corchado Gómez. Bien, ¿votos a favor? Unanimidad. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es modificación del reglamento interno de la residencia municipal de mayores con centro de días. ¿La lectura al acta de la comisión?
Pues por la Comisión Informativa de Bienestar Social se dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales que integran el Grupo Municipal Socialista y reserva de voto de los concejales que integran los grupos municipales Popular e Izquierda Unida, proponer al Pleno la aprobación inicial de la revisión del reglamento.
De acuerdo, gracias. La delegada y presidenta de la comisión tiene la palabra.
Buenas noches. Tras la aprobación por el Pleno de las tasas para las 14 plazas con prestación vinculadas al servicio de la residencia de mayores y la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia el martes 3 de julio de 2012, se hace necesaria la aprobación del reglamento interno, requisito indispensable para la obtención de la acreditación de la residencia. Consta de 95 artículos y regula los derechos y obligaciones de los usuarios, así como el funcionamiento interno de la residencia. La propuesta que traemos ha sido revisada por el SEPA, cuya intención es de crear un reglamento tipo para todas las residencias de mayores. Pido el voto favorable de todos los grupos, pues con esta aprobación conseguiremos, además de la acreditación, la ocupación de 14 plazas que siguen sin adjudicarse y la contratación de las auxiliares que correspondan.
De acuerdo, gracias. Algún turno de intervenciones. El Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí. Buenas noches. Para Izquierda Unida, las modificaciones de este reglamento le suenan a imposición por parte del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención de la Dependencia, el SEPA, de la Consejería de Salud y Política Social de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. Y las imposiciones no nos gustan. Habría que recordar al SEPA y al Gobierno de Extremadura su falta de seriedad y el engaño hacia este excelentísimo ayuntamiento de Guareña y por extensión a todo el pueblo de Guareña al no haber respetado ese compromiso firme de renovar el convenio de ayuda a domicilio. Asimismo, el Partido Popular de Guareña, que según en su hoja informativa decían que estaban en condiciones de afirmar que en ningún momento el Ayuntamiento había recibido comunicación de que dicho servicio de ayuda a domicilio no iba a seguir siendo financiado por el Gobierno de Extremadura. Pues bien, Izquierda Unida está en condiciones de afirmar, a falta de poco menos de una semana de la finalización del contrato de las 6 trabajadoras de ayuda a domicilio, que dicho convenio ni se ha firmado ni se va a firmar, costándonos este servicio a todo el pueblo de Guareña 25.000 euros, a pesar de las afirmaciones del Partido Popular, tanto regional como local. Como bien he dicho antes, a Izquierda Unida no les gusta nada esas imposiciones, y más el SEPAS, de la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, viniendo de un organismo que quieren imponer, pero que incumplen sus compromisos con este pueblo. Por lo tanto, Izquierda Unida se abstendrá por responsabilidad hacia los posibles usuarios de la residencia municipal de mayores.
Dapre, muchas gracias por su intervención. Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, buenas tardes a todos. En la comisión que tuvimos ayer, referido a esta área, se nos informó que era una exigencia por la consejería competente, que pretendía aprobar un reglamento tipo, pues, para todas las residencias. Vamos a votar a favor, evidentemente, y simplemente queremos señalar y hacer una propuesta, un ruego al equipo de gobierno y también al Grupo Municipal Izquierda Unida, que en el artículo 22 de este reglamento se recogen que las competencias de las tarifas son del ayuntamiento. El ayuntamiento en pleno tiene que decidirlas. Nuestra propuesta es que no solamente sean aprobadas por el pleno, es decir, por mayoría absoluta o por mayoría simple, sino que se busque un acuerdo, un consenso, para que sea aprobado con el consenso de todos los grupos las tarifas y aprobadas en la medida que sea posible, se haga todo lo posible para que sean aprobadas por unanimidad. No obstante, como he dicho, votaremos a favor de las modificaciones.
De acuerdo, gracias. Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al público que nos honra con su presencia, su asistencia a este pleno, así como a aquellas personas que a través de las ondas de Radio Guareña, incluso de las redes sociales, siguen con interés los temas municipales. Dicho esto, el Grupo Municipal Socialista, de acuerdo con la intervención de la delegada del área, votará a favor de este reglamento interno, coincidiendo, en cierto modo, casi en todo, aunque no venga, no sea el momento, con la intervención y los reparos del concejal portavoz de Izquierda Unida, en el sentido de que, bueno, de que es más o menos una imposición, por no decirlo, con la finalidad quizá, a lo mejor noble, no lo creo, no sé si será así o no, de hacer una, digamos, un único reglamento para toda la comunidad, que sería de entender, de comprender, casi de aplaudir. Y en cuanto a la propuesta o ruego del Grupo Municipal Popular, de que se lleve a un consenso a la hora de decidir las tarifas que no figuran en el artículo 22, ya que es competencia de cada ayuntamiento, recordarles, si yo no estoy muy equivocado, es que están aprobadas por mayoría hace mes y medio, por ahí, dos meses, no sé la fecha exacta, pero ya están aprobadas. Si hay que volverlas a renovar o a cambiarlas, pues bueno, en su momento se hará, por lo menos la de las plazas vinculadas hace un par de meses, creo que fue en marzo. Por ahí, dicho esto, votaremos a favor.
Pasamos a la votación. Votos a favor del reglamento. Grupo Socialista, Grupo Popular. Votos en contra, abstenciones. Grupo Izquierda Unida. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto número 5, que es modificación puntual número 12/2011. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
Por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo se dictaminó con carácter favorable por unanimidad de todos sus miembros aprobar provisionalmente la modificación puntual número 12 de 2011.
Bien, pasamos directamente a la votación. Bien, ¿votos a favor? Gracias. Siguiente punto de orden del día. Obras de la EPSA 2012. Se da lectura hacia la Comisión.
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales que integran el Grupo Municipal Socialista y reserva de voto de los que integran los grupos municipales populares Izquierda Unida, aprobar el plan de obras para la ESA 2002-2003.
De acuerdo, gracias. La delegada y presidenta de la comisión tiene la palabra.
La Comisión Provisional de Seguimiento a ESA del programa del INEM Corporaciones Locales 2012, con cargo al programa de fomento de empleo agrario, concede a este ayuntamiento la cantidad de 272.100 euros para subvencionar la contratación de mano de obra desempleada. Esta ayuda puede verse incrementada con un 15% para la adquisición de material, con lo cual la cantidad financiada por parte del Gobierno de Extremadura sería de 40.815 euros. Las obras propuestas son pavimentación de la plaza situada en la intersección de la calle Medellín, calle Cañadilla, urbanización calle Matasano, aparcamientos de la plaza Ramón y Cajal, acondicionamiento del solar de un solar del cementerio municipal y acondicionamiento de las medianas y acerados en la calle El Rollo y la calle Don Benito. El total del presupuesto es de 328.052 euros. Esta memoria valorada de las obras de la EXA fue retirada del pleno del mes de julio por la reducción por parte del Gobierno de Extremadura del 50% para aportación de materiales, que suponen una reducción en torno a los 40.000 euros. Con esta cantidad financiada por el INEM para contratar mano de obra, se prevé dar trabajo a 250 peones aproximadamente con contratos de 15 días, desde octubre a junio, aparte de las contrataciones de los oficiales. Creo que esto es motivo suficiente para que voten a favor.
De acuerdo, gracias. Un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí. En esta época de recortes que caen principalmente las espaldas de los sectores más débiles, las obras de la ESA son una entrada de trabajo para los trabajadores del régimen agrario. Tras esta nueva oleada de recortes, no resultaría extraño que las miradas se dirijan hacia la ESA y el sistema de opeonada. Andanadas contra ella ya las ha habido. Sobre las obras a realizar, Izquierda Unida votará a favor, puesto que tras haber recortado en un 15% la aportación de materiales, estas obras contemplan actuaciones con más mano de obra y menos gastos en materiales. Izquierda Unida votará a favor, pero pido, para aumentar la mano de obra y bajar el gasto en materiales, que se solicite cualquier maquinaria que disponga Aqualia y que sea necesaria para la realización de las obras, como así quedó recogida en su oferta para la adjudicación del Servicio Integral de Aguas de Guareña.
De acuerdo, gracias, Grupo Popular.
Sí, desde el Grupo Popular reconocemos la buena intención del equipo de gobierno, pues creemos que ha tenido en cuenta algunas proposiciones que hicimos nosotros, por ejemplo, el acondicionamiento de la plaza del centro de salud, el acondicionamiento de los setos de la avenida El Rollo y la calle Don Benito, y sobre todo, que hemos insistido aquí varias veces porque resultaba peligrosa, el acondicionamiento de la acera inexistente frente a la churrería del Palomar. Por todo ello, repito, reconocemos la buena intención al equipo de gobierno. Sin embargo, nos hubiese gustado que el equipo de gobierno se hubiese reunido con nosotros y con el Grupo de Izquierda Unida, que hubiésemos valorado, hubiésemos decidido entre todos dónde invertir ese dinero de las obras de AESA. Pensamos que es necesario, por ejemplo, también el acondicionamiento del vial que está en la entrada de la carretera Don Benito, desde Merco Guadiana hasta el cruce de la cooperativa San Pedro, que hemos hablado varias veces aquí, o, por ejemplo, también la travesía que va de la calle Alberquilla a la calle Luis Chamizo, que, por cierto, y aprovechándolo, me gustaría preguntar a la delegada del área, que en plenos anteriores se insistió en que se acometerían rápidamente o lo más pronto posible, y queremos saber si se ha hablado con los vecinos, si se tiene pensado acometer esta obra. De todas formas, votaremos a favor.
De acuerdo, gracias, Grupo Socialista.
Sí, sin querer darle un tono, un tinte de acritud al desenvolvimiento de pleno. En cuanto a la petición por parte del Grupo Municipal Popular, crítica o lamento de que el Gobierno Municipal no haya contado con los grupos de oposición a la hora de diseñarlo, Pues es cierto que es así, pero es así de siempre. La obligación nuestra es traerlo aquí, eso es un requisito imprescindible, traerlo si no queremos dejar que se nos pase el plazo. Pero esto no viene como las tormentas de verano, como ayer, por ejemplo, hubo una, o anteayer, por Menchita, cayó un granizo incluso. Esto se sabe de un año para otro. Y ustedes no tienen ningún reparo en traer como 12 o 14 o 16 ruegos y preguntas y alguna moción que otra. Y no han traído ninguna al respecto. Pero es que en este caso, casualmente, y por motivo, digamos, de la apretura del zapato económicamente, es decir, sobre todo en este sentido, la aportación de la Junta de materiales, que se nos informa que del 30% de la mano de obra, algo así como 80.000 euros, este año se van a quedar en la mitad, en el 15%, que asciende a unos 40.000 euros, hubo que modificarlo. Es decir, después de venir a la comisión informativa, en la cual no se dijo nada de lo que se ha dicho ahora, eso creo que fue porque el pleno, no sé si el pleno pasado, como no hay hasta no me acuerdo, creo que fue el 2 de julio. La comisión informativa fue el día antes o dos días antes, más o menos. Se retiró del orden del día debido a que teníamos información de que se nos iba a cortar la partida de la Junta por materiales. Y entonces hubo que hacer una transformación, la cual nos ha felicitado incluso, porque también se ampliaba el plazo hasta el día 30, 15 días más. En aquel momento finalizaba el 15 de julio, ahora finalizaba el 30. Entonces, quiero decir que nosotros podremos asumir nuestra parte de culpa, pero hombre, si hemos tenido dos comisiones informativas, una para el pleno que se retiró del orden del día el 2 de julio y otra ayer, y no se comenta ni se hace ninguna propuesta, llegar al pleno y decir lamentamos y sentimos y criticamos, me parece, pienso que un tanto injusto. Dicho esto, votaremos a favor.
Bueno, gracias, sí. Por alusión, brevemente, por favor.
Sí, compartimos el deseo del portavoz del Partido Socialista de que las subvenciones para material no fuese del 15% y fuese del 30%. Es más, ojalá fuese del 100% o se subvencionase, evidentemente, al completo, cosa que, evidentemente, hoy día es imposible dadas las circunstancias que estamos viviendo, que son excepcionales. En cuanto a las posibilidades de la propuesta, lo que criticamos no es que se traiga a la comisión. Claro que ha habido dos comisiones, una, usted mismo lo ha explicado, pero antes de esas comisiones se nos podía haber reunido y decir ¿dónde podemos hacer esto? A nosotros, cuando se nos ha convocado a la comisión, ya traían ustedes previsto las inversiones o los proyectos. Eso es lo único que les señalo. Repito, y que quiero que conste también, que creo que se ha hecho con buena intención y que se han recogido propuestas del Partido Popular, pero que eso no implica que no se pueda mejorar. Y es simplemente la nueva propuesta que yo le lanzo para futuras inversiones.
Brevemente, por favor.
No le quepa a usted duda que efectivamente se ha hecho con la mejor intención. Ya digo, aunque quizás podíamos haber sido un poquito más exquisitos, pero lo repito, del 15, del 2 de julio al 26, había 30 días, que se podía haber dicho algo, pero bueno, eso es lo de menos. Pero no quiero tampoco tirar cohetes, digamos, con el 15%, porque lo del 15% en materiales es una recomendación que nos hace la FEMPE, es una información que además dice, si una vez aprobados los presupuestos de la comunidad autónoma se asignase una mayor cuantía, como usted ha dicho, ojalá sea el 30, incluso hasta el 100%, mejor, por supuesto, para los trabajos, para los programas y para los ayuntamientos que atraviesan la mayoría una muy difícil situación económica. Dice que se podrán modificar los proyectos y adaptarlo a la nueva cantidad. La ayuda para materiales podrá ser superior a esa cantidad, sí, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, aunque el límite no podría exceder del 30%. Pero más adelante dice, y esto es por lo menos preocupante, dice también, pero hay que tener en cuenta que quien consigna los presupuestos de la comunidad autónoma, la cantidad definitiva para materiales es la Asamblea de Extremadura, en la cual están representados tres grupos políticos sin que ninguno tenga mayoría absoluta, por lo que en estos momentos es muy difícil que podamos arrancar compromisos firmes de estos grupos parlamentarios. Y como ya hemos tenido dos o tres, decepciones, pues tampoco es para tirar cohetes ni echar las campanas al vuelo, porque con independencia de que se nos diga 15, el 15% puede ser que no nos den ni un duro.
De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación de obras de la EPSA para el 2012-2013. ¿Votos a favor? Unanimidad de los grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del día, relacionado con el anterior, que es contribuciones especiales de las obras de la EPSA 2012-2013. Se da lectura al acta de la comisión.
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista y reserva de voto de los grupos municipales Izquierda Unida y Popular, aprobar inicialmente el establecimiento y ordenación de las contribuciones especiales para la ESA 2012-2013.
Gracias. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión.
Tras los criterios de reparto aprobados en el Pleno de abril del 2010, la obra de la plaza situada entre la calle Medellín y calle Cañadilla tendrá un coste total de 17,50 euros el metro lineal de fachada. En la calle Matasano, 17 euros el metro lineal, acondicionamiento de mediana y acerado en la calle El Rollo, a 8 euros el metro lineal, pero solo se pasaría a la obra de acerado. Los aparcamientos de la plaza Ramón y Cajal, como ya hablamos en comisión, nos llevan contribución especial porque entendemos que están destinados a los usuarios del centro de salud y no a los residentes.
Gracias. Salvo un turno de intervención, el Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, Izquierda Unida votará a favor porque las mismas están consensuadas por todos los grupos políticos.
Gracias, Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular ha manifestado reiteradas veces que está en contra de las contribuciones especiales. De hecho, nosotros en nuestro programa electoral lo llevábamos. La gente nos colocó donde hoy día estamos, sabiendo lo que nosotros impulsábamos. De todas formas, en todo caso, propondríamos una reducción del 50% o una reducción considerable de lo que son las contribuciones especiales, sino su eliminación. Y especialmente en los tiempos actuales que corren. Ustedes, tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida, hablan mucho de los derechos sociales, de los derechos de los obreros, de los derechos de los que menos tienen, pero hoy día están aprobando unas contribuciones especiales que, de hecho, a quien más perjudican es a aquellas personas que menos tienen. Ustedes imagínense que en su familia están todos sus miembros parados, una situación que hoy día no es irreal, que desgraciadamente puede ser corriente, y que por hacer una obra de la calle, porque el Pleno del Ayuntamiento ha decidido que la hagan ahí, le van a cobrar una cantidad de euros, 100, 200 o la cantidad que sea. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagarlo? Pues esa es la realidad que se encuentran los vecinos de Guareña. Por eso vamos a votar en contra.
Muchas gracias por su intervención. Grupo Socialista.
Sí, los votos y las elecciones les pusieron ustedes donde hoy están. Espero y deseo que sea por muchos años, por muchas, digamos, legislaturas. Pero no sea que viene eso ahora, porque una cosa es predicar y otra es dar trigo, generalmente diametralmente opuesta, o sea que no tiene nada que ver. Hombre, que usted diga que imagínese ustedes si ustedes tuvieran familiares, es que los familiares de las personas que nosotros representamos, PSOE e Izquierda Unida, generalmente y lamentablemente se dan con mucha más abundancia esos casos de estar casi todo parados. La crisis golpea a las clases más, digamos, débiles, y las clases más débiles, no sé si por desconfianza o por trayectoria, por trascendencia, porque están muy escamados, son los votantes generalmente, el núcleo duro de Izquierda Unida y del Partido Socialista. O sea, que elecciones por esa vía poquita. Hombre, usted no hace una moción el mes pasado en la cual también rebaja, todavía estamos esperando una propuesta para poner eso en marcha, bonos para los participantes de las pistas de pádel y de tenis. Claro, si por un lado nos pide, también nos pedía que pusiéramos un trabajador en las pistas deportivas, si por un lado decimos que se amplíe, digamos, las prestaciones, y por otro lado, que no cobremos las contribuciones, dígame usted, los planes de ajuste y los equilibrios económicos financieros que nos exige el Gobierno Central de Madrid, ¿de dónde lo vamos a sacar? Que me lo diga alguien, porque yo no lo entiendo. Claro, ¿cómo no va a quedar bien decir, proponemos y vamos a hacerlo? Y lo repetimos aquí ahora mismo, de que vamos a quitar las contribuciones especiales y rebajar las pistas de tenis y quitarlas y quitar todas las tasas. Pues claro, eso queda bien, lo que pasa es que luego hay que hacerlo. Y si no sacamos dinero, por la vía que sea, por la vía de impuestos, de prestaciones, de precios públicos, de tasas, de lo que sea, difícilmente se pueden llevar, mantener esas prestaciones. No hablemos ya, bueno, no quiero seguir con su programa porque me le sé casi de memoria, pero ese es su programa y a usted le corresponde hacer la publicidad. Pero había muchas contradicciones, muchos contrasentidos. Dicho esto, votaremos a favor porque ya están consensuadas previamente tras un laborioso y comprometido esfuerzo de todos los grupos que se han modificado no hace más de un año, año y medio, reducirlas al 50% aproximadamente, y ahora pues bueno, volvemos a proponer otra reducción de otro 50%, incluso que no se cobre.
Bien, de acuerdo, gracias. Si había pedido por alusión por dos de Izquierda Unida.
Sí, señor Guisado, sí que estoy viviendo en un mundo de contradicciones. Se contradice con lo dicho anteriormente, que vivimos en un momento excepcional y que no da más remedio que conformarnos con una rebaja en las aportaciones de la Junta de Extremadura para materiales en la obra de la ESA. Y como somos defensores de los más desfavorecidos, sí tengo familiares en desempleo, y les fastidia mucho el que ustedes, su gobierno, les hayan recortado al 50% los 6 primeros meses de subsidio. Y como tengo familiares también en situación de más desfavorecido, le fastidia mucho cada vez que va a la farmacia siendo pensionista con pensiones mínimas tener que pagar lo que están pagando.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, yo sin dar tantas voces como el portavoz de Izquierda Unida. En primer lugar, sí que estamos viviendo unos momentos excepcionales, por eso hay unas medidas excepcionales que ninguno compartimos. Pero esas medidas excepcionales no las estamos tomando ninguna de las personas que estamos aquí. Sin embargo, las medidas que ustedes están aprobando hoy sí las están tomando ustedes. Y esas medidas sí están perjudicando al vecino de Guareña. Yo no estoy tomando ninguna medida que está perjudicando a los vecinos de Guareña. Se están tomando en otro foro. Las que ustedes están tomando sí están perjudicando a los vecinos de Guareña. En cuanto a que los votantes del PSOE y Izquierda Unida son los más humildes, no lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que Guareña está dividido entre la mitad, la clase alta que ha votado al Partido Popular y la clase baja. Yo creo que esos tiempos pasaron a la historia hace muchos años, sinceramente. Y yo creo que los últimos resultados así lo han hecho ver. En cuanto al trabajador de las pistas polideportivas, nosotros no hemos exigido que se contrate a alguien. Hemos dicho que con los trabajadores que ya cuenta el ayuntamiento, que tiene muchos trabajadores y 5 monitores, creo, que se utiliza alguno para abrir eso, simplemente eso.
Gracias, Grupo Socialista.
Yo no le he dicho a usted que sus votantes sean todos, digamos, clases altas o multimillonarias, ni mucho menos. He dicho que las clases más humildes normalmente suelen votar al PSOE y al PP, y eso se puede, vamos, eso habrá hemerotecas por ahí que se puede contrastar, quiero decir que eso no viene a debate, ni muchísimo menos tiene por qué venir. De todo habrá en la viña del Señor, como es natural, pues la tendencia es esa, pero sí, las posturas conservadoras generalmente tienden a conservar, por eso se llaman conservadores, los bienes que tienen, y en las progresistas, que tienen menos bienes, pues no tienen casi nada que digamos que mantener o conservar, y por eso optan, por eso es la mayoría, luego hay excepciones en todos lados, por supuesto que sí, ¿no? Dice usted, tomamos medidas, ¿no? Aquí no estamos tomando medidas, aquí estamos aplicando, tomamos medidas que van en contra de la economía de la familia, esta, la que estamos tomando en este momento, ¿no? En este momento estamos aplicando la normativa en vigor sobre contribuciones especiales y nada más. No estamos tomando medidas nuevas que sangren o graven más a las economías más delicadas, son las mismas. Otra cosa es que hagamos otra medida nueva que vaya en función de beneficiarlo, pero como decía el portavoz de Izquierda Unida, hombre, claro, como ustedes dicen que de aquí para fuera ustedes no tienen nada que ver, pero díganle a lo de los materiales, porque las contribuciones especiales se graban sobre el importe de los materiales. Pues mire usted, en lugar de darnos el 15%, que ya repito, ya veremos si no le da la Junta de Extremadura, que no hubiera seguido dando el 30% como nos ha estado dando siempre, año tras año, y si no, que quiten el programa y asuman las consecuencias con los parados. Y ya le digo, no que estén las clases más altas socialmente, que hasta ahora sí se confundían, pero yo creo que cada día las más bajas lo van a tener más claro, día a día, no le queda a usted ninguna duda.
De acuerdo, gracias. Vamos a pasar a la votación del punto tal como aparece en el orden del día, que es aplicación de contribuciones especiales para obras de la EPSA. Votos a favor, Grupo Socialista, Grupo Izquierda Unida. Votos en contra, Grupo Popular. Bien, antes de pasar al punto número 8, ruegos y preguntas, se han presentado dos mociones por el Grupo Izquierda Unida. Entonces, atendiendo al Reglamento de Organización y Funcionamiento, su artículo 91.4, el proponente expondrá sucintamente lo que es la moción y luego el Pleno tendrá que votar la urgencia. ¿Tiene la palabra?
Poner en conocimiento de la Fiscalía el proceso de concesión administrativa del servicio de aguas de Guareña a la empresa Qualia Sociedad Anónima, así como las consecuencias derivadas del mismo.
De acuerdo. ¿Algún grupo quiere manifestarse si va a apoyar o no la urgencia? ¿Grupo Popular?
No, simplemente que cuando se produzca la votación votaremos.
Es que manifestamos si vamos a votar.
Sí, sí, nosotros vamos a aprobar la urgencia.
Venga, perfecto. Gracias. Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista, sobre todo por precedentes aquí, para nosotros bastante más injuncia y demás urgencias, ambos grupos en aquel momento, estoy hablando del plan de ajuste, no la votaron y nosotros no por esa, por seguir esa línea, sino porque consideramos que un tema que lleva así como años, 8 años y medio, no es motivo de urgencia en este momento. Por esa razón votaremos en contra.
Gracias. El Grupo Socialista hubiera preferido, y así lo han manifestado a los distintos portavoces, haberlo quedado para el mes de septiembre, puesto que es un tema que es verdad que cumple los requisitos, o sea, cumple los requisitos del Reglamento de Organización y Funcionamiento, pero nos hubiéramos preferido haberlo llevado a comisión informativa y en el próximo pleno del mes de septiembre haberlo traído ya como punto de orden del día. Pero, en fin, el proponente así lo creo oportuno y es aceptable. Bien, pasamos a la votación de la urgencia que presenta Izquierda Unida. ¿Votos a favor de ella? Grupo Izquierda Unida, Grupo Popular. ¿Votos en contra? Grupo Socialista. Por lo tanto, queda aprobada la urgencia. Tiene la palabra el proponente.
Sí. Poner en conocimiento de la Fiscalía el proceso de la concesión administrativa del servicio de aguas de Guareña a la empresa Qualia, Sociedad Anónima, así como las consecuencias derivadas del mismo. La documentación adjunta será en fotocopia de, primero, resolución por parte de Alcaldía de extinción del contrato con la antigua empresa concesionaria Aguajés Sociedad Anónima. Recurso de reposición interpuesto por Aguajés Sociedad Anónima, elevado a este excelentísimo ayuntamiento por entender que el decreto de Alcaldía no se ajustaba a derecho, por no tener la competencia para ello, usurpada al Pleno de la Corporación, al tiempo que contravenía lo establecido en el contrato de concesión administrativa en cuanto a los plazos para rescindir el contrato. 3. Acuerdo de plenos para debatir el recurso de reposición interpuesto por Aguajés Sociedad Anónima. 4. Demanda de Aguajés Sociedad Anónima contra este excelentísimo ayuntamiento de Guareña. 5. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de lo contencioso administrativo sobre la sentencia formulada. 6. Recurso formulado por este excelentísimo ayuntamiento al Tribunal Supremo en contra de la sentencia condenatoria, fallando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a favor de Aguajés Sociedad Anónima. 7. Sentencia del Tribunal Supremo, cuyo fallo condena a este excelentísimo ayuntamiento de Guareña a indemnizar a la empresa Aguajés Sociedad Anónima por los prejuicios ocasionados más el lucro cesante. 8. Indemnización satisfecha a Aguajés Sociedad Anónima, así como el importe de las minutas de abogados y procuradores derivadas de sus actuaciones en todo el proceso. 9. Informe el por entonces interventor don Pedro Romero de fecha de 3 de marzo de 2011. 10. Entréguese a los grupos políticos que conforman esta corporación, así como copia del justificante de la mencionada entrega de la documentación reseñada a la Fiscalía. Pido el voto favorable a los corporativos.
De acuerdo, gracias. Se abre un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida desea consumir su turno. Gracias. Grupo Popular.
Nos sorprende enormemente, señor portavoz de Izquierda Unida, que ustedes traigan hoy al Pleno una moción en aras de la transparencia, de transparencia de la gestión municipal y de la valoración fiscal de una gestión que afecta tanto al equipo de gobierno como a una empresa vinculada a este ayuntamiento. Y nos sorprende más aún cuando hace poco tiempo el Grupo Popular presentó una propuesta que hubiese representado el mayor grado de transparencia y fiscalización de este ayuntamiento y de su equipo de gobierno, y a la que ustedes no quisieron dar su apoyo, justificándolo con una serie de excusas. señalaron que se requería una discusión profunda, un diálogo previo con el grupo de Izquierda Unida, que no se ha producido, y es cierto que no se había producido. ¿Pero han dialogado ustedes con el Grupo Popular antes de traer esta moción aquí? Se lo digo yo, no. Por tanto, no exijan ustedes lo que ustedes mismos no cumplen. Señalaron también que la auditoría costaría dinero. Entiendo que el contenido de esta moción, si se aprueba, es absolutamente gratuito. En otra moción, el Grupo Popular presentó sobre la gratuidad, lo hemos hablado antes, y la rebaja de las tasas de pista a pádel. Ustedes se negaron a aprobarla, la propuesta inicial, y aprobaron la segunda opción, la de los bonos descuento. Posteriormente señalaron que el Grupo Popular íbamos aprendiendo a hacer propuestas abiertas, no imponiendo ni avasallando. Y ahora le pregunto a usted, ¿dónde se halla la propuesta abierta en esta moción? Yo no la veo por ningún lado, desde luego. ¿Es que tenemos que considerar que usted va imponiendo y va avasallando al traer esta moción? Eso sí que es vender humo, expresión que a usted tanto le gusta. Y que me critica a mí que utilice la palabra demagogia y que vienen a significar lo mismo. Demagogia pura y dura. Pero pese a todo, señor Pascual, el Grupo Popular es y será coherente con sus principios. Y como estamos de acuerdo con la transparencia y con la fiscalización del equipo de gobierno, apoyaremos su moción. Primero, porque nos importan más las ideas que las ideologías, lo hemos señalado antes. Y sobre todo porque el Grupo Popular ha hecho y hará oposición al equipo de gobierno. Y no como ustedes parecen hacer, parecen que están más centrados en hacer oposición al grupo principal de la oposición que hacer oposición al equipo de gobierno. Votaremos a favor de la moción.
De acuerdo, gracias. Grupo Socialista.
Yo preguntaría, si me pregunto yo solo, ¿no?, que no me contesta nadie, ¿por qué será que esté más interesado en hacer oposición al Grupo Municipal Popular que al equipo de gobierno? No quiero que nadie me conteste, si puede ser. Sobre este tema, decir, en el primer punto, cuando dice poner en conocimiento de la Fiscalía el proceso de la concesión administrativa del servicio de aguas de Guareña a la empresa Qualia, Sociedad Anónima, así como las consecuencias derivadas del mismo, quiero quedar claro, clarísimo, si puede ser. Es un proceso muy amplio y por mucho que te esfuerces y por mucho que intentes ampliar la intervención, va a ser difícil que, sobre todo, las personas que nos escuchan en directo o a través de otros medios se puedan hacer una idea, digamos, más o menos ajustada. Yo lo intentaré. En primer lugar, quiero decir que en el proceso de concesión culmina con el acta de la mesa de contratación que por unanimidad de todos sus miembros, incluido el de Izquierda Unida, acuerda proponer al Pleno a Qualia como la oferta más ventajosa para los intereses municipales. Eso es lo primero que quiero quedar claro. En ese, que es donde termina ese proceso, la mesa de contratación acuerda por unanimidad de todos sus miembros, todos, y estaba también representado el Grupo Izquierda Unida. Yo no quiero pensar, ni mucho menos, Dios me libre, que esta moción sea consecuencia de, digamos, no lo va a ser, porque traerá sus consecuencias, sobre todo económicas y de funcionamiento, en un momento que se escasea el personal por unas razones y por otras en el ayuntamiento. Pero eso parece ser que es secundario. Entonces no quiero que sea quiero pensar, digamos, que pueden ser como efectos secundarios de la época estival, de las altas temperaturas que estamos soportando estos días, pero que casualmente esta moción es casi copia literal de otra que este mismo grupo municipal presentó hace 3 años, concretamente el día 30 de julio de 2009. Hoy casualmente estamos a 26 de julio. No obstante, casualidades aparte, este tema no se ha dejado pasar por alto cada vez que se ha tenido ocasión, casi día sí y día también, exagerando un poco por mi parte, en los más diversos foros, incluidas las sesiones de pleno, cuando no por uno, por el otro grupo municipal. Creo que sin otro fin que el de mantener encendida una, creo que malentendida, llama o herramienta de un posible desgaste electoral o de cargo público que persisten, a pesar de los pesares, en los sillones contra viento y marea, la alcalde, primer teniente de alcalde y algún otro concejal de entonces, que quedan pocos de aquella época. Estamos hablando del 29 de junio del 2004, 8 años y 1 mes nada más y nada menos, desde la resolución de la alcaldía, esa famosa, plazo más que suficiente para poner en conocimiento de la Fiscalía cualquier irregularidad, falta grave o delito que pudiera haberse detectado. Si era así, ¿qué hemos estado haciendo estos 8 años y pico? Para lo que no se necesita ningún tipo de acuerdo plenario, puede hacerlo cualquier grupo municipal o incluso cualquier particular, no digamos ya si es concejal. Y por supuesto, no hubiera dejado de pasar la oportunidad la empresa concesionaria de aquel momento, Acoages Sur, a la cual, tras una amplia relación de recursos y reclamaciones en distintas instancias, únicamente, y que no es poco, se le reconoce el lucro cesante, una cuantía considerable, 522.000 euros, ya nos hemos encargado toda la gente de publicarlo y proclamarlo a los cuatro vientos, y una liquidación de 65.000 en concepto de pérdida de la gestión del servicio de los últimos ejercicios. Sentencia, como puede apreciarse, un tanto contradictoria al reconocerse en la misma un lucro cesante, o sea, lo que estima que han dejado de ganar al retirarle la concesión pretendida por otros 10 años, y al mismo tiempo se le reconocen pérdidas que también hay que compensar. Hombre, si había pérdida, ¿cómo reclaman beneficios? Pero bueno, sentencia que aceptamos, pero como es natural, no compartimos, así lo expresamos los distintos grupos en su día y en este momento también. En ningún momento ningún juez apreció ningún motivo para ponerlo en manos de la Fiscalía. Por eso, y porque en todo momento actuamos de buena fe y en defensa de los intereses públicos de nuestros ciudadanos, no tenemos ningún temor a que esta moción prospere y se le entregue a la Fiscalía, a ver si así ya por fin ese tema se deja de una vez. La documentación enumerada en la misma, a pesar de no figurar en su literal. ¿Para qué? Porque en el literal de la moción se dice que se envía esa documentación, pero no se dice para qué. Por lo menos yo no lo he detectado. No obstante, y si me lo permite la Presidencia, y aunque el tema podría dar para una intervención de varias horas, quiero dejar constancia de unos cuantos datos elementales para que el ciudadano de a pie, que siga con interés el tema, se haga una idea, al menos desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado como cualquiera, sobre el tan traído y llevado caso. Caso que no es menor, ya que le costó, repito, a las arcas municipales algo así como 666.645. No estoy descubriendo ni delatando nada, porque eso se ha puesto muchas veces en distintos medios. Lo que no se suele decir es que habría que descontar al canon de la concesión, como ustedes saben, todos ustedes saben, 900.000 euros, más los intereses generados por imposición a plazo fijo de dicho canon durante varios años, por importe los intereses de 111.241, que sumarían 900 más 111.000, por 1.011.241 euros. Con lo cual sigue resultando un saldo positivo, a pesar de los pesares, de 344.596 euros. Y de todo lo que, a pesar de los pesares, de todo lo que se ha dicho sobre el tema, que en algunos casos nos falte alguna razón. Y que para entenderlo un poco más, hay que situarse en mayo del 2003. Creo que fue esa fecha. Este ayuntamiento se queda en aquel momento sin secretario por jubilación del titular, pasando varios meses con esta plaza sin cubrir. Nadie advierte al equipo de gobierno del artículo 33 del pliego de condiciones de la prórroga tácita por otros 10 años desde la concesión, entre otras cosas, porque entre medio de esa concesión había cambiado la ley de contratos de las administraciones públicas y habría prohibido esas prórrogas. No obstante, repito, nadie advierte al equipo de gobierno. Se habla mucho de dejación de funciones o de negligencia, esas cosas. Pero ya digo, ni la prórroga tácita por otros 10 años de la concesión, si este no es denunciado con un año de antelación, es decir, antes del 2 de enero del 2004, o lo que es lo mismo, el 30 de diciembre del 2003. Estamos hablando de esos meses que no hay secretario. Y cuando digo nadie, estoy diciendo nadie. ni el equipo de gobierno, por supuesto, ni ningún grupo de la oposición en su labor vigilante y fiscalizadora, de la cual se hace tanta gala, sobre todo en los últimos tiempos, tampoco lo advierten, ni tampoco los servicios técnicos en su labor de seguimiento y custodia de la documentación de la concesión. Aunque al final los platos rotos que se produjeran los pagara el ayuntamiento económicamente y el equipo de gobierno políticamente. Por otra parte, el 30 de junio del 2004, que tampoco se le olvide a nadie, estamos por entonces, por cuando viene la resolución de la alcaldía, se produce la entrega por parte de la Junta de Extremadura de la EDAR, de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con lo que el servicio de abastecimiento por sí solo deja de tener lógica y es aconsejable dentro de las competencias municipales de autoorganización de los servicios públicos crear la figura del ciclo integral del agua. Por el principio básico de unidad de gestión, lógico, no va a ir cada empresa a un domicilio y a emitir un recibo. El principio básico de unidad de gestión, economía del agua y eficacia en la prestación de los servicios públicos. Era por este motivo imposible la prórroga del abastecimiento a una empresa y sacar a concurso público el mantenimiento de la red y el tratamiento de aguas residuales que podría recaer en otra empresa. Para terminar, no quiero cansar demasiado, decir que tanto el equipo de gobierno y también el Grupo Municipal Popular adoptó una postura valiente y decidida al optar por la rescisión del contrato en aras de la defensa de los intereses de los ciudadanos. No olvidemos que además de los 345.000 euros aproximadamente de saldo positivo, el consumo de agua de los abonados resultó ser más económico con la nueva estructura tarifaria, aunque quizás lo más cómodo hubiera sido la prórroga a la misma empresa y a estas horas no estaríamos debatiendo este tema 8 años y 1 mes después. Nada más y muchas gracias. Y el Grupo Municipal Socialista, por coherencia con la emisión de votos de otras mociones en esta misma línea, votará en contra de esta moción.
Gracias. Sale un segundo turno de intervención. Tiene
sí.
La palabra.
Desde el principio del proceso de adjudicación, incluyendo la rescisión del contrato con la antigua concesionaria Aguajel Sociedad Anónima hasta ahora, todo el tema concerniente al agua ha estado plagado con más sombras que luces. Pérdidas de más de 765.000 euros a las arcas municipales, casi la misma cantidad que este ayuntamiento debe a las entidades financieras. Subidas extraordinarias de las tasas y ninguna responsabilidad. Con esta moción, Izquierda Unida pretende que sea la Fiscalía la que investigue todo el proceso y que se depuren las responsabilidades correspondientes si llegase el caso. Señor Guisado, sus mociones son imposiciones. Lo quiera o no quiera. Izquierda Unida compartía.
Por favor, señores. Ángel, por favor. Por favor, si sigue hablando, suspendemos la sesión. Puede continuar, por favor.
Con arreglo a su moción de la auditoría, me costó dos intervenciones que darle claro que estaba en el fondo de que se llevase a cabo. Eso está de recogido en las actas de pleno y está recogido, está grabado. No es una cosa que yo lo diga ahora. Entonces usted no recogió la propuesta primera que se le ofreció. La Fiscalía sí es gratis. Y yo nunca he dicho de que vaya avasallando. Sí, usted ha firmado... Que vamos avasallando. Dice que Izquierda Unida hace oposición al principal partido de la oposición. ¿Cuántas mociones nos ha aprobado? Y agradezco también que nos siga en nuestro blog. Señor Romero, Izquierda Unida aprobó solo la oferta, no todo el trámite correspondiente. La oferta. Porque puesto a elegir era la mejor oferta, porque contemplaba 100.000 euros en la maquinaria que todavía parece ser que no se ha hecho uso de ella. Si me da la copia de esa moción que usted dice, la podría contrastar con esta otra que yo he presentado. Aparte de todo esto tenemos, y usted lo ha reconocido, el informe de intervención. ¿Cree usted que hemos hecho buen negocio, aunque nos haya sobrado 200 y poco mil euros. Son 360.000 euros total, los gastos incluidos. O sea que me quedan, si más no me fallan las matemáticas, 135.000 euros. ¿Cree usted que hemos hecho buen negocio? Y si usted tiene confianza en su actuación, en todo el proceso, poco o nada debería de preocuparle para aprobar esta moción.
De acuerdo, gracias. Brevemente, por favor, portavoz del Partido Popular.
Sí, si hubiese estado a favor de la auditoría, hubiese votado a favor, que yo creo que es lo más coherente. Si estás a favor, votas a favor. En cuanto a lo de avasallar, yo creo que no se ha enterado o no se ha querido enterar. Fue usted quien dijo que las mociones presentadas por el Grupo Popular eran con falta de diálogo y que íbamos avasallando. Y yo le he preguntado que si al presentar la suya van ustedes avasallando. Yo no he hecho ninguna afirmación. Han sido ustedes las que me han hecho. Yo le he hecho una pregunta. ¿Porque qué diferencia hay entre las mociones que presenta Izquierda Unida y las que presenta el Grupo Popular? ¿O es que las de ustedes son pulcras y las nuestras están contaminadas? En cuanto a las mociones aprobadas, de hecho, hoy tiene un ejemplo. ¿Cuántas nos han aprobado? Pues hoy mismo tienes un ejemplo y no es la primera.
De acuerdo, gracias. Grupo Socialista.
Sí, voy a intentar aclarar dos o tres temas y dos o tres preguntas, porque se me ha dicho, ¿cree usted, señor Romero? Yo le doy fe de que el importe son 665.000 euros aproximadamente. Lo cierto es que usted le puede confundir, yo lo entiendo, de que fueran 725, 770.000 euros porque hubo una modificación de crédito en la liquidación, pero ahí había, como es natural, facturas pendientes, liquidaciones del trabajador que el ayuntamiento tiene concedido a la empresa, que la paga el ayuntamiento y luego se resarce por parte de facturas pendientes que dejaban de cobrar y que nosotros no teníamos. Y en esa liquidación es cuando haya que hacer una modificación de crédito en los presupuestos que asciende a 785, pero la liquidación son 522 más 65 por el lucro, no, los 522 por el lucro cesante, los 65 por no haberle subido las tarifas en los últimos años de desequilibrio económico financiero, y el resto, que ya le he dicho antes, es el importe de el coste de los letrados en la defensa, y eso suman 664. Dice usted que solo votó la oferta de adjudicación Izquierda Unida. Es que es cierto, pero ¿qué es lo que yo he dicho? Yo no he metido a nadie más en el saco, ni a Izquierda Unida, por supuesto, tampoco. Si hubiera tenido otros votos favorables, no le quepa ninguna duda que lo hubiera recordado, pero que no lo hubo. ¿Y sabe usted en alguna ocasión por qué? Por la actitud fácil de decir que los responsables son los concejales que con sus votos permiten que se haga una actuación. Lo más cómodo en este caso, y en muchos casos ocurrió, es abstenerse. Así no viene ninguna responsabilidad a posterior. Pero yo no he dicho ni he sacado más historia. Sin embargo, ahora os voy a decir también que quitando, por circunstancias, por rapidez, por lo que sea, quitando un poco del medio, que todos tuvimos la culpa, entre todas la mataron, ella se la murió de que se nos pasara el plazo. La verdad es que nadie creía que la denuncia tenía que ser con un año mínimo de antelación. Eso era increíble, pero bueno, así fue. La resolución de la alcaldía. Después de esa resolución de la alcaldía del día 29 de junio, el día 10 de agosto se trae a pleno y se ratifica y se vota a favor. Y en adelante cada actuación, con 12 votos de los 13 que componen la corporación, 12 de los 13, es decir, que no soy yo no tengo nada que temer, yo tengo que temer igual que los demás concejales. En cada actuación, 12 votos a favor. Si alguna, yo creo que son todas. Solamente el voto de Izquierda Unida o bien se abstenía o votaba en contra por sus razones, que son de respetar, pero bueno, no me diga usted eso. ¿Cree que hemos hecho un buen negocio? Mire usted, nosotros no estamos aquí para hacer negocio, ni bueno ni malo. Estamos para defender. Es que también se nos ha acusado muchas veces de que si salimos tirando cohetes, sacando pecho, qué bien lo hemos hecho y ahora hemos fracasado. No, nosotros estamos aquí para defender los intereses municipales. Y los intereses municipales en aquel momento, debido a la estructura tarifaria que se hizo, y ya digo que son 12 concejales de los 13 los que pueden dar fe en su momento, la población, el ciudadano, el consumidor, el usuario, salió beneficiado porque era yo no quiero hablar de la estructura presupuestaria, de la estructura tarifaria, pero mire usted, es que la otra empresa, esa concesionaria, que al final se lo negamos, entre otras cosas por eso, esa cobraba mínimo 10 metros, aunque no consumiera ni un céntimo, tuviera la casa cerrada, pero mínimo en la anterior concesión, que por cierto no lo había hecho el Partido Socialista, el 2 de enero del 95 no gobernaba el Partido Socialista, bueno, pues esa tenía una tarifa de mínimo 10, aunque no consumieran nada. El segundo precio era de 10 a 15, de 11 a 15. Tardaba muy poco a salir al tramo siguiente, a partir del 16. Esto es un poco lioso, pero es así. A partir del 16 ya se pagaba al máximo. Con la estructura que nosotros presentamos y planteamos, no había mínimo. Se paga lo que se gasta. Si es un metro, un metro. Y si son dos, pues son dos, lo que sea. Y el primer bloque no le llamó a 10, pero el segundo bloque iba de 11 a 25. No es lo mismo pagar a precio de segundo tramo el metro 16 hasta el 25, como en este caso, que a partir del 16 pagarle a precio de tercer bloque. Y así fue la estructura. No hicimos ningún milagro. Hicimos una buena operación, pienso que sí, ya digo, con el apoyo de todos los grupos, en la adjudicación unanimidad y en el resto de actuaciones, ya digo, los 12 concejales que componía la corporación municipal, excepto el de Izquierda Unida. Si me permite la presidencia, voy a hacer, y ustedes tienen paciencia conmigo, no está de más, total, si me van a llevar a la cárcel ya os quedo poco, queda guerra aquí. Le voy a hacer una lectura de, es cortita, no se asuste, de una intervención de un grupo político. Dice, aún asumiendo el riesgo de equivocarnos, entendimos que el equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza cometió una negligencia en la medida en que dejó pasar el plazo para resolver. Ya he dicho los motivos y las responsabilidades, que no eran solos ni del alcalde ni del equipo de gobierno. Pero bueno, el contrato con Aguaje, y que por ello solo es posible exigir una responsabilidad política que se resolverá en las urnas. Dicho esto, queremos poner de manifiesto que con nuestro voto afirmativo hicimos un ejercicio de responsabilidad política, como no podía ser de otra manera, por lealtad a nuestro ayuntamiento y a las familias de Guareña. A pesar del informe del Consejo Consultivo que creíamos y que se había pedido, y que creemos en la actualidad que era ambiguo, a pesar de que éramos conscientes que tras la demanda de la concesionaria podría resolverse con una sentencia contraria, ya lo sabían, lo intuíamos todos, contraria a los intereses de este ayuntamiento, como así ha sido, que nos tocaría pagar cantidades del orden de las que ahora se exigen en dicha sentencia, aún así consideramos que el saldo final era positivo para el ayuntamiento y por tanto para las familias de Guareña. Parece ser que si definitivamente el Tribunal Constitucional dicta sentencia, que no lo admitió a trámite contra este ayuntamiento, todavía quedaría en las arcas municipales entre 100 y 200 mil euros, calculaba él por entonces. Por tanto, no nos arrepentimos de nada, puesto que si el saldo hubiese sido a favor tan solo de un euro, el ayuntamiento hubiera tenido un euro más que de no haber rescindido el contrato. Por último, se dirige a los corporativos para manifestar que el Grupo Popular y todos sus concejales en aquel momento no tienen nada que temer, ni de la Fiscalía, ni por supuesto de Izquierda Unida. Y sin embargo, por esa razón, iban a votar a favor de la moción. Esto lo decía don Miguel Ángel Durán Cerrato, concejal del Grupo Municipal Popular, en el Pleno Ordinario del 30 de julio del 2009, cuando se debatió la otra moción. O sea, que es que no lo digo yo, que si yo lo dijera, pues se podía sospechar de mí. En este caso, leo la intervención primera, hay más intervenciones, de un concejal que representaba en aquel momento al Grupo Municipal Popular.
Gracias, sí. ¿Tiene la palabra Izquierda Unida?
Sí. Señor Guisado, dígame exactamente dónde aparece la palabra vasallar en el acta del pleno correspondiente. En el pleno del 1 de octubre de 2004, se debatía en el punto número 8, adopción de los acuerdos que procedan en relación con la contratación de la gestión integral del Servicio Municipal de Agua. Se abre a continuación un turno de intervenciones, produciéndose la siguiente. Don Ángel Gómez Pérez, portavoz de Izquierda Unida, manifiesta su intención de voto desfavorable en base a dos argumentos. A. Su grupo político está a favor de la municipalización de los servicios
público y en particular del servicio del agua, y B, dudosa validez del pliego, estando en vigor el contrato anterior y sometido a recursos pendientes de solución. En el pleno de 18 de noviembre, adjudicación sí procede el contrato de concesión de la gestión integrada del Servicio Municipal de Agua. Don Ángel Gómez Pérez, portavoz de Izquierda Unida, manifiesta su intención de voto en contra en base a dos argumentos. La ilegalidad del procedimiento que viene desarrollando en relación con la gestión del agua. La posición de Izquierda Unida contraria a la gestión indirecta de los servicios públicos y favorable a la gestión, en este caso, del servicio de aguas por el propio ayuntamiento. Y le voy a leer dos artículos. El 78 de la Ley de Bases del Régimen Local. Los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los tribunales de justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. Son responsables de los acuerdos de las corporaciones locales los miembros de las mismas que lo hubiese votado favorablemente. Las corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daño y perjuicios a la corporación o a terceros, si estos hubiesen sido indemnizados por aquella. Los presidentes de las corporaciones locales podrán sancionar con multa a los miembros de las mismas por falta no justificada. En el artículo 22 del ROF establece: los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizadas en el ejercicio de su cargo. De los acuerdos de los órganos colegiados de las corporaciones locales serán responsables aquellos de sus miembros que lo hubiesen votado favorablemente. La responsabilidad de los miembros de las corporaciones locales se exigirá ante los tribunales de justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. Le vuelvo a reiterar que si tiene confianza en su actuación en todo el proceso, poco o nada debe de preocuparle.
Brevemente, Jesús. Carlos,
muy brevemente, no hace falta que me vaya a un acta de la sesión anterior. Hoy día, hoy, en el pleno de hoy, usted ha afirmado que nuestras mociones son imposiciones. Si imposición no es sinónimo de avasallar, dígamelo usted. ¿Que no es un sinónimo? ¿Entonces qué? Explíquemelo usted. ¿Qué diccionario tiene?
Gracias. Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias al portavoz de Izquierda Unida por ratificar lo que yo ya había dicho. Es que yo lo había dicho en mi primera, en la segunda creo que fue. Pero bueno, lo vuelvo a recordar, que los concejales son responsables de sus actos, los que, emitan su voto favorable. Por eso yo decía que la actuación del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Popular fue una actitud valiente, porque lo más cómodo es abstenerse y que no pase nada, y así no viene ninguna responsabilidad posteriormente. Eso ya lo había dicho yo y ustedes lo han vuelto a recordar. Yo tengo la misma confianza en mi actuación en esta materia que los 12 concejales, repito, 8 del Grupo Municipal Socialista y 3 y 4 del Grupo Municipal Popular, que emitimos el voto favorable una tras otra en el proceso de la adjudicación del servicio de agua a Acualia. La mismita, más ni menos.
De acuerdo, gracias. Después de las intervenciones de los distintos grupos políticos, la importancia del tema hacía aconsejable desde nuestro punto de vista de haber llevado el tema al pleno de ordinario del mes de septiembre, y quizás por una cosa fundamental, porque quizás el Grupo Popular podía haber tenido más tiempo de tener más documentación. Igualmente, como se ha podido comprobar por los oyentes y por los asistentes, el Grupo Socialista, pensando, y así ha sido, que se podía aprobar la urgencia, pues el alegato que ha hecho Juan Carlos, yo creo que a favor de la actuación que se hizo en su día por parte de todos, no por parte del alcalde o del equipo de gobierno, sino por parte de la corporación. Mire, cuando claro, si decimos lo que hizo la ley del régimen de base local y luego decimos lo que hizo el reglamento que lo desarrolla, hombre, cuando se habla de las responsabilidades y del dolo y de la culpa, claro, pues eso puede quedar así como fuerte, ¿no? Yo me he atrevido, y soy lego en el tema, y dice dolo. En los delitos, voluntad deliberada de cometerlos a sabiendas su carácter delictivo. A nosotros nos pueden acusar de todo, pero de dolo no, o culpa grave, falta más o menos grave, cometida a sabiendas y voluntariamente, hombre. Nosotros, quizás, en su día, el alcalde, pues pecando del desconocimiento que tenía, porque no había informes técnicos que decían que teníamos que denunciar el contrato con Aguajé, cuando se detecta, cuando se hace, y a los 10 días el Pleno lo ratifica, o sea, que no es decir que ahí no hubo dolo, sino que el Pleno lo ratificó, quizás porque el alcalde, que es el quiz de la cuestión, es porque no es el órgano competente como para haber resuelto el contrato. Pero, en fin, nosotros, ¿por qué nos oponemos como grupo a que el Pleno de la Corporación vaya a la Fiscalía? Porque hay una cosa muy fácil, y usted lo está diciendo, presidente, porque ustedes pueden recurrir como grupo político del Ayuntamiento de Guarella y presentarlo a la Fiscalía. O sea, usted perfectamente, o sea, no hace falta que sea el Pleno de Guarella, incluso no tenemos por qué enterarnos de que usted lo ha presentado. ¿Qué impedimento tiene de que el grupo Izquierda Unida no coja la documentación, que la tiene usted en ese poder, y mañana, viernes o el lunes, va a la Fiscalía y presentan ante el fiscal posible negligencia o posible dolo o culpa grave por los actos que se cometieron? Pues, mientras que no, nosotros vamos a votarnos en contra. Y ojalá, como decía el portavoz del Grupo Socialista, ojalá que el fiscal o quien corresponda, pues que diga y diste la sentencia, porque luego viene un tema que lo comentamos con los secretarios esta mañana. Cuando, si el fiscal lo admite a trámite, el ayuntamiento tendrá que personarse. ¿Y quién paga los letrados? Lo tendrá que pagar el ayuntamiento, ¿no? O sea, nosotros vamos, pues, en fin, son lagunas, pero en fin, esperemos que los servicios jurídicos de secretaría y con aquellos que podamos externalizar y con la propia diputación, pues que nos aclaren un poco cómo se hace esto, porque claro, esto no es llegar y coger el mamotreto y llegar a la puerta de la fiscalía y decirle usted que el Pleno de la Corporación ha aprobado esto, tenga usted eso ahí, y el fiscal, digo yo, dirá, bueno, ¿y qué hago yo con esto? Porque aquí tendrá que haber una petición formal ante un presunto. Pero, en fin. Bien, pasamos a la votación del punto. Sí, sí. Venga, perfecto.
Sí. El pasado 21 de diciembre, Izquierda Unida presentó una moción para iniciar acciones contra la empresa concesionaria del agua Aqualia. La retiró con el compromiso de iniciar un expediente a la empresa. Tras 7 meses de paciente espera, el resultado final no nos convence, sin poner en tela de juicio ningún servicio técnico municipal, pero sí las alegaciones de la empresa, que sí ponen en tela de juicio el informe de intervención y que se presentan desde la óptica empresarial como corresponden a una filial de una gran corporación. Ahora Izquierda Unida quiere ir más allá, no se conforma con la apertura del expediente de Aqualia. Queremos que sea la Fiscalía quien investigue cualquier posible irregularidad en todo el proceso de adjudicación y que sea desde el principio.
Perfecto, están ustedes en su perfecto derecho. Bien, pasamos al punto, perdón, a la moción que ha presentado Izquierda Unida. En votos a favor de la moción, Izquierda Unida, el Partido Popular. Votos en contra, Grupo Socialista. Si desea presentar alguna otra moción.
Contra las nuevas medidas del Gobierno Central.
Pasamos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Perdón, el Grupo Socialista, ¿no? Izquierda Unida y Grupo Popular. Bien, tiene la palabra.
Las nuevas medidas del Gobierno Central, aprobadas el pasado viernes 13 de julio, van encaminadas a cargar el peso de la crisis sobre los más débiles. Teniendo en cuenta las aseveraciones tan rotundas que tanto el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, miembros de su Gobierno y responsables políticos de su partido realizaron durante el periodo que han ejercido de oposición, precampaña y campaña electoral, basta comprobar las hemerotecas para comprobarlo, lo más higiénico políticamente hablando sería convocar un referéndum, dimitir y marcharse a su casa. Siendo inauditas las declaraciones del ministro de Hacienda, el señor Montoro, que para justificar el aumento de IVA dice que hay mucho fraude, al tiempo que proclama medidas para amnistiar a los grandes defraudadores de la hacienda pública. Subidas de IVA, reducción de las coberturas del desempleo, eliminación de una paga extra a los trabajadores públicos, eliminación de la deducción por la compra de la primera vivienda, van a traer un empobrecimiento de una gran parte de la sociedad y en nada van a contribuir a la creación de empleo, sino que por el contrario agravará más la situación de paro. Mientras a los verdaderos culpables de la crisis, para aquellos que defraudaron, se les premia con una amnistía fiscal y ninguna medida que les grave. Un gobierno que se preocupe de sus ciudadanos no puede entregarles decenas de miles de millones de euros a las entidades financieras con el aval del Estado, culpables en gran medida de la crisis que padece nuestro país, cuyos intereses tienen que pagar los ciudadanos a través del Estado, mientras que estas entidades se permiten el lujo de desahuciar a propietarios de vivienda que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas por haberse quedado en paro. Asimismo, introducen modificaciones en las administraciones locales que restarán autonomía a los ayuntamientos y reducirán en un 30% el número de concejales, una reducción que conllevará menos pluralidad en los mismos y menos democracia, pues serán las formaciones minoritarias las más perjudicadas, al no llevar aparejada esta reducción del número de concejales con una reforma de la ley electoral que refleje la verdadera proporcionalidad de las urnas. Con esta reducción del número de concejales se verá reforzado el sistema bipartidista. En definitiva, el gobierno del Partido Popular, presidido por don Mariano Rajoy, pasará a la historia desde la instalación de la democracia como el más mentiroso y reaccionario contra los derechos sociales que tanto sufrimiento ha costado al pueblo español conseguir. Por todo lo expuesto, este excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, reunido en sesión plenaria, insta al Gobierno de España la retirada del paquete de medidas anunciadas, tales como subida del IVA, reducción de la cobertura de desempleo, eliminación de la paga extra a los trabajadores de servicios del sector público, eliminación de las deducciones por adquisición de la primera vivienda, limitación de autonomía en ciertos servicios en los ayuntamientos, reducción de un 30% del número de concejales si no va acompañado con una reforma de la ley electoral que sea justa y proporcionada. Por todo lo expuesto y dado el carácter lesivo que estas medidas traerán a los ciudadanos de Guareña, tanto en lo económico como en su capacidad de representación política, pido el voto favorable a la corporación. Envíese copia de esta moción, además de lo establecido por ley, al Gobierno central y grupos políticos que conforman el Congreso de los Diputados.
De acuerdo, gracias. Desea consumir su primer turno de... Por favor, desea consumir su primer turno. Bien, Grupo Popular, Grupo Socialista.
Sí, únicamente para anunciar el voto favorable y comentar que comparte todos y cada uno de, digamos, de lo que se solicita que se retire. Pienso que falta alguno más, pero bueno, con eso es suficiente. Yo creo que se ha quedado un poco corto, hay más tela que cortar, pero bueno. Nosotros nos vamos a abundar en el tema y únicamente anunciar el voto favorable a esta moción.
Tiene la palabra, por favor.
Sí. Si la economía es global, la justicia fiscal también debe de serlo. Como dice el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, junto con el catedrático Vicente Navarro y Juan Torres López en su libro Hay alternativas. Las medidas dictadas por el Gobierno del Partido Popular traerán negativas consecuencias contra las economías de las familias, cuya situación es ya de por sí sumamente difícil. Estas medidas afectarán también a las familias de Guareña, principalmente por sus sectores más débiles. Por lo tanto, corresponde a esta corporación, por ser sus representantes más próximos, los que tienen que defender sus intereses. No podemos permanecer impasibles mientras día a día se atentan contra los derechos adquiridos, se empobrece a la población y se recompensa al especulador, al defraudador y al usurero. Esta corporación no puede permanecer de brazos cruzados viendo cómo sus conciudadanos pasan cada día más penurias y más dificultades para seguir adelante. Esta corporación debe y tiene la obligación de intentar hacer todo lo posible por salvaguardar el bienestar de sus conciudadanos. Porque en esta nueva oleada de medidas de carácter agresivo son nuestros parados, nuestros funcionarios, nuestros jóvenes, nuestros votantes y en definitiva nuestros ciudadanos de Guareña los que la van a sufrir. Señor Gonzalo,
por favor.
Si tiene tanta ganas de intervenir, por favor, le podía pedir la palabra.
Por favor, quizá
se le quite su.
Por favor, le hago una primera llamada al orden.
Por favor. Tanto interrumpir.
Por favor, señores. Hago una primera llamada de orden a los concejales del Partido Popular. Por favor, continúe si... ¿Voy a terminar?
No, ya he terminado, solamente decirle que pida la palabra y así quizás pierda ese sentimiento de convidado de piedra que tiene.
De acuerdo, gracias. Bueno, como ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, nosotros no podía ser menos de haber presentado, o sea, de votar a favor. Creemos que esto es un ataque frontal, no solamente ya el recorte de los servicios que ha costado tantos y tantos años de lucha desde la democracia, es también un atentado a la autonomía municipal. Saben ustedes que se va a reformar, o hay un anteproyecto para la reforma de la ley de régimen de base local. No sabemos cómo va a quedar. Lo que sabemos es lo que conocemos por los medios de comunicación, y los medios de comunicación están preocupando a la sociedad. Yo creo que un gobierno valiente tiene que salir diciendo lo que va a hacer, y que no sean los ciudadanos los que se imaginen cómo puede ser. Saben ustedes de que hace 6 meses se quería apostar por las mancomunidades en detrimento de las diputaciones provinciales. A los 6 meses aparece que es al contrario. No sabemos si es que por razones políticas, puesto que el Partido Popular prácticamente tiene más del 99% de las diputaciones provinciales. No sabemos qué va a pasar con los trabajadores de las mancomunidades de municipios. No sabemos qué va a ocurrir con los ayuntamientos. Se hablaba de más de 5.000 habitantes, ahora se habla de menos de 20.000 habitantes. Si va a ser obligatoria la fusión de municipios, no sabemos qué va a pasar con las entidades locales menores, de la cual Guareña tiene una Torre Freneda. En fin, una serie de lagunas y una serie de problemas que de verdad que hacen muy difícil que el ciudadano pues se acueste un día y temiendo cuál van a ser las cabeceras, o sea, perdón, cuál van a ser los titulares de los periódicos. Y yo creo que así no es una forma de gobernar España. Por lo tanto, nosotros de verdad que no ha ganado por la mano. El Partido Socialista iba a haber presentado la moción, la tenemos ya, se lo digo sinceramente, porque compartimos todo, puesto que no podría ser otra manera. Así que nuestro grupo va a votar indudablemente a la moción que presenta Izquierda Unida. Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Grupo Izquierda Unida como proponente, Grupo Socialista. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Grupo Popular. Bien, pasamos a ruegos y preguntas. Se han presentado por orden de fecha el Grupo Izquierda Unida, por lo tanto tiene la palabra.
Sí. En la barriada de Ságinés, los acerados no son propios para peatones ni para discapacitados, sino más bien para salida y entrada de vehículos, en muchos casos sin placas de vado permanente. En caso de algún percance o accidente, ¿creen ustedes que sería el ayuntamiento el responsable subsidiario?
Más preguntas, por favor.
En la nueva iluminación de la barriada de Ságinés, ¿no se podría haber optado por farolas que entorpeciesen menos a los peatones y a la vez fuesen menos costosas como las del resto de la población?
Antonia Quiroz tiene la palabra.
Bueno, como todos sabemos, en el barrio de Ságinés son unas casas muy bajas. En el resto del pueblo se están poniendo las farolas en las fachadas, son unas farolas fernandinas, y en aquí en Ságinés se ha optado por ponerlas en el suelo, principalmente por estética. Ya sabéis que son unas casas muy bajas, de una sola altura. Al final de la avenida Ságinés, por la zona de bares, hay unas farolas que se colocaron provisionalmente, no sé si son cinco o seis farolas, a la que hubo que añadir un brazo para elevarla. Y ahora se puede usted pasar si quiera verla. Están en la fachada y están en el suelo. No creo que el barrio San Genés hubiese quedado bien con esas farolas, principalmente por la altura de la vivienda. Las que se están colocando son fernandinas también, están en el acerado, tienen la medida, están colocadas suficiente para que pueda pasar una silla de ruedas, según marca la normativa. Yo creo que le da un toque de elegancia al barrio y además se le quita el cableado de la fachada. Con respecto a las obras de los acerados de Ságinés, creo que se está refiriendo a la obra que se está haciendo actualmente con esta obra de diputación de 185.000 euros, que son para la iluminación y para los acerados. No hay problema en el tema de las casas. Esta obra no está reflexionada, tienen que ir a verla, tienen que ir a verla también la aparejadora, pero que hay que tener en cuenta que hay que buscar un equilibrio entre el acerado y las cocheras que ya están construidas. Lo que intentamos es que el vecino no tenga luego que hacer una obra por dentro de su casa para adaptarlas al acerado. De otra forma, ya le he dicho que la obra no está recepcionada y si hay alguna que no cumple, pues imagino que la empresa tiene que arreglarla.
De acuerdo, gracias. Grupo Popular.
En primer lugar, voy a hacerle un ruego. Rogamos que se acondicione y se limpie la Plaza de España, cuyo suelo, entre chicles, excrementos de pájaros y suciedad en general, presenta un aspecto desagradable. Ahora vienen las fiestas, mucha gente viene a Guareña y rogamos que se acometa esa limpieza. Paso a enumerarle las siguientes preguntas que hemos presentado en registro. Pese a que recientemente se acometieron obras de la barriada de San Ginés, dotándola de farolas que van sujetas a la pared, ahora se sustituyen por otras verticales. ¿Nos podría explicar por qué en tan poco espacio de tiempo se ha producido esa sustitución, si era rentable o no, y qué se piensa hacer con las farolas antiguas que están sujetas a la pared?
Antonio Quiroz tiene la palabra.
Bueno, creo que he dicho antes, o mi intención era decirlo, que las farolas que estaban en la fachada, que se ha elevado con un brazo, eran provisionales. Cuando se termina la obra del centro cultural San Ginés, de un plan local, creo, no estoy muy segura, de Diputación, se ilumina el patio de San Ginés y toda la avenida de San Ginés y el parque pequeño que hay. Solo se ilumina, llega la iluminación hasta la mitad, con lo cual este tramo de al final de la avenida de la Constitución hay unas zonas muy oscuras. Como no sabíamos exactamente el tiempo que iba a tardar, llevan, creo, 2 años puestas. No le puedo decir con seguridad. Había una zona muy oscura, estar la mitad de la calle con iluminación ya nueva y la otra mitad con la iluminación antigua. Entonces se decide poner estas 5 o 6 farolas, no sé cuántas son, provisionalmente. Se van a quitar, se van a recoger en el almacén de los electricistas y servirán o bien si hace falta en alguna calle o bien para reparación, que últimamente con las grúas estas elevadoras que tienen los pintores, me parece que en el último año se han cargado ya 3, la pagan ellos, o el seguro, o sea que no se van a tirar, ni se van a regalar, ni se van a... pero ya sabíamos que era provisional, iban a estar allí un tiempo provisional, ¿vale?
Bueno, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, en época de lluvias y mucho calor se producen olores desagradables y poco saludables en el pueblo debido al estancamiento de las alcantarillas. ¿No pueden acometer una solución usando, por ejemplo, la cuba de agua que se usa para apagar incendios y, según parece, el término exacto es baldear los invernales para que esto no se produzca?
Tiene la palabra Juan Carlos Romero.
Sí, yo pienso que es el caso contrario. No se produce estancamiento, al contrario, pienso, estoy convencido, se evapora el agua, que el efecto sifón impide que salgan los aires que circulan, que entran con los colectores y pasan por la tubería y salen. Y al contrario, no es debido al estancamiento, sino, ya digo, a que estén limpios. Todos sabemos que muchos vecinos optan, cuando molesta mucho, de todos los veranos, de siempre, de toda la vida, de poner un plástico en su invernal, para que no salga ese aire que es el que molesta, ¿no? La solución que usted acomete, pienso que no sería viable. Habrá otra, y si es mucha la molestia, que no creo que sea más grande que las de otros años, habrá que tomar otras medidas, pero la que usted propone, la cuba de agua usada, en darle la vuelta para llenar esos invernales de toda la población, pues podría estar un par de días o 3, seguro. El agua que, digamos, embalsara ese efecto sifón, no creo que tardara más de 5 o 6 horas en este tiempo en evaporarse. en aras del calor, es decir, que no conseguiríamos prácticamente nada. Quiero decir que cuando diéramos y tardáramos, por poner un ejemplo, un par de días en rotar todas las calles, todas las rejillas de todas las viales de la localidad, probablemente podías empezar por el otro lado, porque en esos dos días ya había sufrido la evaporación, la poquita cantidad. Eso pasa como en las casas, los inodoros, los baños, las cisternas, en casa también no sale y no huele, como se le haya ido el agüita de sifón, que es la que impide que salga el aire, y eso se evapora en este tiempo, en la vía pública, con las temperaturas, y lo largo que son los días, pues en dos minutos, vamos. Entonces, pienso que no sería, digamos, no funcionaría.
De acuerdo, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, en el pleno anterior ustedes se comprometieron a estudiar la posibilidad de abrir las pistas polideportivas en horario de mañana en el verano. Este mes ha pasado. Creo entender que se está buscando la contratación para el mes de agosto, pero evidentemente el mes de julio ha pasado. Entonces, ¿tienen ustedes pensado contratarlo? ¿Para cuánto tiempo? Y, desde luego, si lo piensan contratar, hubiésemos apostado, dentro de las posibilidades, que se hubiese optado por una persona que ya está contratada en el ayuntamiento, o sea un monitor o sea un conserje de los que hay trabajando.
Bien, de acuerdo, gracias. Tiene la palabra.
Creo que a usted le consta expresamente, por parte mía, porque pienso que ha visto el documento, que sí pensamos contratarlo mañana a las 9:30, por cierto, no sé si lo han convocado. Se presenta un listado que nos ha mandado el SESPE con personas con discapacidad, porque así había un acuerdo de hace varios años con Izquierda Unida, una propuesta de Izquierda Unida, y entonces hemos estado por eso, por pedir, solicitar, y usted le consta. Hace 4 o 6 días y es mañana. A partir de mañana, pues pienso que a partir del lunes ya pueden empezar. Efectivamente, se ha pasado el mes de julio. A mí, personalmente, hasta ahora no he tenido ninguna queja, nada más que la de usted, de que no están abiertas las pistas por la mañana.
Bien, de acuerdo, gracias.
Hombre, los niños que van allí no creo que vengan aquí a quejarse. No creo que tengan esa autonomía suficiente para ello. En la calle Nueva hay un vecino que se le pintó el acerado de su puerta de color amarillo para facilitar su acceso por discapacitado. Sin embargo, hace tiempo que se quitó la pintura, con lo que se ve gravemente perjudicado, pues aparcan los coches y no puede salir. Pese a que ha informado varias veces de su problema, ¿cuál es el motivo por el que no se pinta de nuevo y para cuándo se piensa hacer algo al respecto?
Y tiene la palabra, ¿no?
Le digo lo mismo, yo creo que sea a quien se refiere, y cuando se solicitó la primera vez hace 5 o 6 años, efectivamente, se le atendió, no a él solo y a otros casos similares, la entrada porque iba en silla de ruedas, si es ese, porque no dice quién es, que no tiene por qué decirlo tampoco, se mandó a un operario y se le pintó. En este tiempo se dice que se ha deteriorado y se ha borrado la pintura. A mí, personalmente, no hay ni un informe ni de la policía ni de ningún compañero que me haya puesto en conocimiento ese problema. Que, por otra parte, ese vecino cualquiera no creo que tarde mucho en pintar y reponer la pintura, que no es tan difícil, que estamos hablando de 1,5 metros, 2 metros de la portada de su casa por dentro. Ya digo, yo personalmente desconozco que se haya puesto, y dice usted varias veces, en conocimiento esta situación. Creo que se ha pintado hoy, casualmente, y quizás ha sobrevenido por su pregunta. Yo no lo sé, creo que me han informado que se ha pintado hoy, pero lo que yo sí le quedo constancia, yo personalmente, es que no desconozco que nadie se haya dirigido a nosotros, al ayuntamiento, no me lo han puesto en conocimiento de esa situación. A mí no me lo han dicho, yo estoy diciendo a mí. A mí estoy diciendo que no, y que lo desconozco. Y normalmente esas cosas sí me las suelen decir a mí. Yo no digo que no, yo no estoy diciendo que no, digo que a mí no me lo han dicho.
Bueno, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, nosotros cuando traemos esto es porque evidentemente hay personas familiares que nos han dicho que han venido al ayuntamiento y no se les ha atendido. ¿Qué más hubiesen querido ellos haberlo tenido pintado, evidentemente? Y no esperar a que nosotros hiciésemos la pregunta para que se acometiese esa pintura, si tan fácil era. Siguiente pregunta. Existen varios solares que tienen suciedad y pastos que suponen un peligro por incendio, por insalubridad. ¿No piensan ustedes que deben acondicionarlo o exigir a sus propietarios que lo tengan adecentado?
Antonio Quiroz.
Pues todos los años hacemos lo mismo, lo manda la policía local, porque ningún propietario sale de ello, de adecentarlo. Entonces volveremos a hacerlo a través de la policía local, a obligarles otra vez, pero esto es año tras año. Yo creo que cada uno tiene que ser ya responsable de sus propiedades, no que esté el ayuntamiento pendiente de ello todos los años, pero bueno, mañana se dará orden a la policía y mandará los escritos.
Bueno, gracias.
Sí, antes, en la intervención con motivo de las obras a EPSA, hice una pregunta a la delegada de obras que no me contestó. Se la vuelvo a realizar otra vez. Usted habló aquí en pleno de la acometer inminentemente las obras de la travesía que va de la calle Alberquilla a Luis Chamizo. ¿Se ha hecho alguna gestión? ¿Se tiene pensado acometerlo? ¿Se ha hablado con los vecinos? Según entendemos, la mayoría están dispuestos a acometerlo, aunque puede ser que haya uno o alguno que no esté.
Sí, tiene la palabra.
No sé si le dije con tanta rapidez. Lo que sí recuerdo es que estábamos todavía con la obra del albercón que estaba en la misma situación. Es una calle privada, no se puede meter en la EXA, lo mismo que no se ha metido en el albercón. La tienen que pagar ellos. Lo único que hizo el ayuntamiento fue reunirlo y hacer una memoria valorada del coste. Ya la tiene María José hecha, la aparejadora ya la tiene hecha. Esta semana no nos ha dado tiempo. Imagino que entre el lunes y el martes tendremos una primera reunión con ellos. Pero aquí no es cuestión de que uno quiera o no quiera pagar, es cuestión de que tienen que pagar todos. En el albercón creo que había 30 propietarios y no hemos tenido ningún problema a la hora de los pagos. Es verdad que la empresa que se quedó con ellos les ha dado todas las facilidades. En la primera reunión que tuvimos, más o menos llevamos a lo que les podía salir el metro de la urbanización, no se llegó a un acuerdo porque lo único que hicieron es poner el saneamiento de momento. En esta creo que el saneamiento le tiene, María José tiene los datos y bueno, yo creo que esta semana podemos tomar una primera toma de contacto, pero que depende de los vecinos porque ya le he dicho, es una calle privada y son ellos los que tienen que pagarla.
Gracias.
Sí, tengo una pregunta que nos ha llegado a última hora, si usted tiene a bien que se la formule, y no está registrada. Bien, nos ha llegado conocimiento que en el desagüe que va del pantano de Guareña, en la zona que está al aire libre, que no está subterráneo, se están produciendo crecimientos de eucaliptos, de las ramas de los eucaliptos, de los sarmientos que salen de abajo, de los tallos de abajo, y pueden obstaculizar. No sé si ustedes tenían conocimiento de este problema y si piensan acometerlo algo, porque creo que en una tormenta, ahora no porque el pantano está muy bajo, pero podría ser peligroso.
La palabra.
Sí, una tormenta siempre, el término tormenta es imprevisible lo que puede llover, es decir, que ahora sí, ahora también, ¿no? No obstante, usted creo que es consciente de que esa problemática ya la expuso como propuesta el portavoz del grupo representante de Izquierda Unida hace 15 o 20 días, y es más, estuvo hablando conmigo después sobre el tema, para que se incluyera en la modificación de obras de la ESA, y como eso era muy difícil de cuantificar, dijimos, mira, es mejor lo otro, y eso con independencia de que no figure expresamente en el proyecto de obras de la ESA, vamos a hacerlo porque además es necesario, o sea que estamos en ello. ¿Sí?
¿Perdón? ¿Hay más preguntas? Se levanta la sesión.